Colombia menos vulnerable. La gestión del riesgo de desastres en nuestra historia. Una Colombia mejor preparada frente al cambio climático. Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia. Cuando asumí la presidencia de la República, me encontré con uno de los desastres más impactantes en la historia de nuestra nación. Las inundaciones ocasionadas por el fenómeno de La Niña, que azotó al país entre los años 2010 y 2011, y que dejó millones de damnificados. Hoy, varios años después de aquella experiencia amarga, avanzamos en la atención de otro hecho imborrable en la memoria. La tragedia ocurrida en Mocoa por el desbordamiento de tres ríos, el 1 de abril de 2017. Dos hechos separados en el tiempo que nos confirman, como lo he dicho en decenas de foros y en todos los espacios posibles, que el cambio climático llegó para quedarse y es uno de los problemas más graves que enfrentamos como sociedad y como humanidad. Al día siguiente de mi posesión, en agosto de 2010, visité una de las zonas con mayor afectación por La Niña. La región de La Mojana, donde pude constatar que el impacto y la destrucción causados por las lluvias eran de proporciones catastróficas. Meses después me encontré con otro de los efectos de esas lluvias incesantes. La ruptura del canal del dique, una construcción histórica y estratégica en el Caribe colombiano, esencial para el aprovechamiento de nuestro río Magdalena. Frente a estos sucesos de tan terribles consecuencias, como gobierno decidimos examinar qué le faltaba al país en materia de prevención de desastres. Notamos, entonces, la necesidad de modernizar los mecanismos de manejo de los desastres y, sobre todo, de comprender el cambio climático y sus efectos. Entender la hidrometeorología, la variabilidad climática, y conocer a fondo los impactos que la naturaleza puede generar, para así identificar y reducir los riesgos. En el año 2011 tuve la oportunidad de hablar con el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, un líder mundial en el tema de cambio climático, con quien profundicé y amplié la perspectiva sobre el tema. Colombia hace parte de los 5 países más vulnerables del mundo por el impacto del cambio climático, de manera que debíamos asumir un gran reto. Establecer una política pública en gestión del riesgo de desastres que permitiera reducir los efectos que plantea esta realidad, además de generar las herramientas necesarias para atender la emergencia que vivía el país en ese momento. Colombia Humanitaria nació como una estrategia para responder a las inundaciones causadas por La Niña que afectaron a casi todo el país, con consecuencias dolorosas. Más de 1.300 colombianos muertos, unos 1.000 desaparecidos y más de 3 millones de damnificados. A esto se sumó una afectación importante a la infraestructura, la agricultura, el comercio, la educación y el medio ambiente. Ese fue el panorama desolador que enfrentó y atendió Colombia Humanitaria. Por fortuna, como en tantas ocasiones lo hemos comprobado, los colombianos nos engrandecemos en las adversidades y sacamos lo mejor de nosotros para ayudar a nuestros compatriotas. Asimismo, dimos vida al Fondo Adaptación, una entidad dedicada a atender la reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña. El trabajo que se adelanta desde este fondo ha sido esencial pues lidera obras de gran importancia regional y nacional como la recuperación del Canal del Dique, la región de La Mojana, el Jarillón de Cali, la reconstrucción del pueblo de Gramalote y otros proyectos en todo el país. Posteriormente, manteniendo presente la urgencia de fortalecer la prevención y reacción frente a calamidades naturales, creamos la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La nueva entidad fue definida bajo 3 pilares: el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres. Pero quizá lo más importante fue que, a partir de la creación de la unidad, radicamos un proyecto de ley que recogiera esa nueva visión y que fuera coherente con los lineamientos de la entidad recién creada. Fue así como logramos que el Congreso de la República aprobara la Ley 1523 de 2012, conocida como la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con la que Colombia se puso a la vanguardia mundial por sus avances jurídicos en gestión del riesgo. Este fue un paso muy importante y, sin lugar a dudas, una valiosa herencia para las próximas generaciones, ya que con esta ley se protege la vida de los colombianos y hacemos menos vulnerable a nuestro país frente al cambio climático. Ahora Colombia cuenta con procesos específicos, esquemas y protocolos actualizados, acordes con los estándares internacionales, que nos permiten tener una reacción inmediata y oportuna. y hemos tenido la oportunidad de probarlo en varias ocasiones. Por ejemplo, frente a la avenida torrencial que golpeó al municipio de Salgar, en el departamento de Antioquia, atendimos de manera oportuna a la población, y en 2 años terminamos la reconstrucción de la región y el plan de atención que creamos para los habitantes. También fue oportuna la respuesta tras el sismo que afectó a los departamentos de Santander y Norte de Santander, donde la recuperación consistió en construir 600 viviendas, gran parte de ellas en zonas rurales apartadas, implementando una atención integral de gran relevancia. ¿Y qué decir de la avenida torrencial que azotó recientemente a Mocoa, en el departamento del Putumayo, que convocó la solidaridad de todos los colombianos? Por desgracia, perdimos más de 300 compatriotas en la tragedia, pero estamos acompañando a los mocoanos para que queden mejor de lo que estaban antes de este doloroso episodio. En apenas 18 días adelantamos la etapa de respuesta. Tardamos 11 días en restablecer el servicio de energía eléctrica en todo el departamento, en las primeras semanas inició la reconstrucción de las casas y, un mes después, ya estábamos firmando un contrato de 28 mil millones de pesos, para construirles un acueducto que reemplazará el que quedó destruido y que tendrá el doble de capacidad. Algo similar, en oportunidad y eficiencia, vimos en la atención prestada a una tragedia subsiguiente en Manizales, también en el mes de abril. Y no solo hemos atendido desastres a nivel nacional. Con orgullo podemos contar que hemos apoyado la respuesta en varios países de la región que nos han necesitado. A Ecuador, ante un devastador terremoto, y a Chile, en 2 oportunidades. Por inundaciones en el desierto de Atacama y por incendios forestales en varias zonas del territorio. Además, fuimos a Haití para apoyar la atención de la emergencia causada por el huracán Mateo y ayudamos a la hermana República del Perú a hacer frente a los efectos del fenómeno del Niño costero. Con gran satisfacción podemos decir que nuestra política en gestión del riesgo es ejemplar y un modelo para otros países. Tanto así que la unidad asumió la presidencia regional de las Américas del Grupo Asesor Internacional en Búsqueda y Rescate Urbano, INSARAG, de las Naciones Unidas. Y esto, a su vez, nos planteó otro desafío, conseguir la certificación de equipos nacionales con altos estándares internacionales. En el año 2018 nuestro país tendrá el primer grupo mediano de búsqueda y rescate certificado a nivel internacional de INSARAG, que le servirá al país y al mundo entero. Este es, sin asomo de duda, el momento más esperanzador de nuestra historia y la mayor apuesta por un futuro más digno y en paz para los colombianos de todas las regiones. Nuestra hoja de ruta hasta 2025 está trazada en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como evidencia de que este gobierno no solo piensa en el presente. De otro lado, es importante reconocer que los logros alcanzados con esta política han sido posibles gracias al trabajo abnegado y profesional de su director y sus funcionarios, en colaboración con la fuerza pública y los organismos de socorro y atención humanitaria, así como con la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el sector privado y la sociedad civil en general. Este libro, que entregamos a los colombianos, dará cuenta del camino que hemos recorrido y de la multiplicidad de procesos que hemos implementado para blindar a nuestro país frente a los desafíos que nos plantea el cambio climático. En él encontrarán el testimonio de expertos en la materia y, lo que es más importante, la vivencia de los damnificados, quienes nos dejan la mayor enseñanza. Lo que ocurrió, no se puede repetir. Un niño, con lecciones. Hoy podemos decir que gracias al ahorro de los colombianos ya no existe el fantasma de un racionamiento de energía. Aquella frase fue algo así como un giro del timón en el momento necesario para evitar el iceberg. La dijo el presidente Santos Calderón el sábado 2 de abril de 2016, cuando declaró inexistente la posibilidad de un racionamiento energético. En ese momento Colombia dejó atrás la que pudo ser una de las más complicadas crisis de los años recientes. Porque de haberse materializado el racionamiento eléctrico calculado por los expertos, prácticamente ningún renglón de la producción se habría salvado del impacto social y económico. El logro fue en gran parte ciudadano. 3 semanas atrás, el gobierno había iniciado una campaña de ahorro voluntario, pues los bajos niveles de los embalses, producto del fenómeno del Niño, sumados a una suerte de desafortunadas casualidades, tenían al borde del apagado a las hidroeléctricas nacionales. El fantasma del que hablaba el primer mandatario era el duro momento padecido 24 años atrás, en 1992, cuando una crisis desencadenada por otra aparición del niño terminó con el país a oscuras y con millones de hogares a luz de vela. Y por poco hay una coincidencia de fechas, pues fue un 2 de mayo de 1992, cuando se inició el apagón, como se le conoció en la lengua popular a tal periodo. Por orden del entonces presidente de la República, César Gaviria Trujillo, el país debía entrar alternadamente, y al menos dos veces al día, en modo off. La causa: los embalses estaban casi vacíos. Se necesitaban por lo menos 1.800 aguaceros fuertes para volver a la normalidad, según la empresa de interconexión eléctrica Sociedad Anónima. El impacto negativo fue intenso y en todas las áreas productivas. Los cortes fueron programados por 3 horas en la mañana y 3 más al final de la tarde e inicio de la noche. Pero en algunas zonas, como el Caribe, el racionamiento llegó a ser de 10 horas diarias. El entonces ministro de Comercio, Juan Manuel Santos Calderón, propuso correr 1 hora los relojes para que, igual que ocurre en Europa, se aprovechara al máximo la luz solar 173. Así se hizo. Y al nuevo uso se le conoció como hora Gaviria. El gobierno investigó las causas de esa debacle energética. La responsabilidad recayó sobre un grupo de 70 funcionarios de ISA. La mañana del 2 de abril de 2016 el ahora presidente Santos Calderón explicó que se había ahorrado más energía en 4 semanas que lo presupuestado al inicio de la campaña. La estrategia del gobierno, desde el 7 de marzo anterior, consistió en fijar una meta de menor consumo diario de 5%. La propuesta, conocida como Apagar Paga y liderada por el propio Santos Calderón al lado de la ministra encargada de Minas y Energía, María Lorena Gutiérrez, mostró inicialmente pocos resultados. Pero transcurridos los días la conciencia creció. Antes del anuncio del fin de los fantasmas, se cumplió en la Casa de Nariño una cumbre con dirigentes y expertos del sector eléctrico. Allí se analizó el promedio resultante de los mensajes de Apagar Paga. 6.62% entre marzo 7 y el 1 de abril, lo que en términos técnicos significaba superar en un 38% la meta necesaria para evitar racionamiento, calculada previamente en 400 gigas menos. El panorama energético se había complicado semana atrás porque, además del niño, que tenía el nivel de los embalses en un promedio de 50%, 2 importantes generadoras hidroeléctricas salieron de funcionamiento. Primero fue Guatapé, Antioquia, donde una falla humana en la verificación de niveles de aceite provocó un incendio en un cuarto de máquinas, puso vidas de trabajadores en riesgo y dejó fuera de servicio a la central 174. El estrago fue inmenso pues, además, Guatapé apagada dejó sin conexión a uno de los embalses que más reservas tenía. Por eso también salieron de operación las represas de San Carlos, Playas y Jaguas 175. 2 semanas después, el daño fue en una de las turbinas de la unidad Floresif, hidroeléctrica barranquillera. La empresa responsable emitió un comunicado en el que explicaba que había ocurrido durante un mantenimiento programado. El gobierno tuvo entonces que reforzar sus mensajes e iniciar el rápido y costoso operativo para reparar Guatapé, importando cables de repuesto desde México, que por su tamaño necesitaron un traslado solo posible en aviones especiales, de la fábrica ucraniana Antonov, con alta capacidad de carga. Y toda esa respuesta gubernamental tenía en ese momento un fruto específico en los buenos resultados de la campaña de ahorro, que se le comunicaban al país la mañana del 2 de abril. Ese día también terminaba una de las pruebas más duras para la política de gestión del riesgo de desastres que el gobierno había echado a andar en 2012, a través de la Ley 1523. Los sistemas de alerta temprana y los planes de emergencia, por ejemplo, se impusieron gracias a la gestión de la UNGRT y permitieron amortiguar el impacto del fenómeno. Los registros de la unidad y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, indican que ese fue uno de los niños más duros en los últimos 50 años. Pareciera que no hubiese ocurrido una situación tan grave porque se ha ido avanzando en fases como preparación, alistamiento, respuesta, estabilización y recuperación, comenta Márquez Pérez. Las primeras acciones se cumplieron en 2014, cuando la UNGR recibió los reportes del IDEAM, que basa sus análisis en informes de agencias internacionales de mediciones climatológicas. La UNGR recibió esa alerta y actuó. Comenzamos a generar la preparación desde septiembre de 2014, recuerda el secretario general de esa entidad, Gerardo Jaramillo. Luego explica que, en concreto, tal preparación consistió en formular el Plan Nacional de Contingencia por posible fenómeno del Niño. Lo presentamos de manera formal ante el Consejo de Ministros y la Junta Directiva en noviembre y diciembre de 2014, recuerda Jaramillo. Ese aval permitió iniciar la ejecución a partir de abril de 2015. Se dio inicio a la etapa de alistamiento de todas las entidades del sistema y sectores. En estas fases de preparación la UNGRT cumple un rol similar al que asume cuando hay una emergencia. Coordina procesos. Jaramillo continúa. Nosotros, como coordinadores del sistema, somos esos directores de orquesta que permiten a cada entidad cumplir con una función para que el impacto sea menor. En otras palabras, se acoge a uno de los mandatos de la Ley 1523. Planificar. Los científicos y teóricos de la gestión del riesgo han determinado que predecir un desastre y sus repercusiones con exactitud del 100% es imposible. Pero se trata de subir ese guarismo al mayor valor posible. Nunca se sabe con exactitud total cuál es el impacto, explica Jaramillo. Sin embargo, se puede planificar en el papel y tener una preparación establecida para poder responder y hacerlo menor. Las previsiones no solo fueron en cálculos y análisis científicos. Con corte a diciembre de 2015, la UNGRD invirtió más de 100 mil millones de pesos en distintas acciones en más de 77 municipios. Desde comprar carrotanques y entregarlos a la comunidad, sistemas de reserva en los hogares, hasta alimento para el ganado. La región con más inversión fue la Guajira, donde se destinaron más de 20 mil millones de pesos en distintas estrategias como rehabilitación o construcción de enjagüelles, o pozos artificiales, o la compra de taladros para buscar nacederos subterráneos. Las acciones de la unidad y de otras entidades gubernamentales ayudaron a amortiguar en algo la difícil situación por falta de agua en ese departamento, cuyo origen no solo está en el clima sino en otros factores antrópicos. El Niño provocó contingencias y emergencias que requirieron distintas acciones. Los incendios forestales, por ejemplo, que azotaron a Bogotá y varias regiones en los primeros días de 2016. En una oportunidad la UNGR recibió solicitud de ayuda por parte de la capital, pues una conflagración en el Cerro de Guadalupe creció de manera considerable y una espesa nube de humo se posó sobre gran parte del suroriente de la ciudad. Gerardo Jaramillo coordinó las actuaciones, que consistieron principalmente en la intermediación para el apoyo de la Fuerza Aérea, pues fue necesario atacar las llamas desde el aire con el sistema de bolsas conocido como Bambi Bucket. Pero además hubo apoyo al puesto de mando unificado con elementos logísticos básicos y con la instalación de una moderna red de cámaras y de puntos de internet inalámbrico en la montaña para dar seguimiento permanente a las llamas, sobre todo en las noches, cuando su comportamiento cambia. De esa manera la emergencia en Bogotá fue superada. Y días después la situación climática en el país fue declarada en declive y luego, a mitad de 2016, los científicos determinaron que había terminado del todo. Casi inmediatamente las voces de alerta y los análisis se enfocaron al posible advenimiento de la Niña. Las entidades del sistema, en un ciclo preciso y contundente similar al del clima, pusieron en marcha los protocolos e iniciaron el movimiento de los distintos engranajes. 17. Mocoa avanza. Tres niños ríen y juegan en la calle. Es una rutina sencilla y feliz. Correr por la acera, entrar y salir del salón comunal del barrio. Los gritos y el bullicio alegran la noche. Por un momento, parecen anular la cicatriz que se ve en la otra acera. Allá, al otro lado de la calle, la fila de casas se interrumpe de pronto. Una o dos plantas, muros blancos, acabados sencillos, y de pronto, el vacío. Si se ve con cuidado, en el piso hay marcas reveladoras. Rastros de lo que un día fue piso en baldosa, fragmentos de columnas y varillas partidas, pedazos de lo que un día fue vida. Y más allá, solo un poco más allá, el río Sangoyaco. Es el barrio El Progreso, de Mocoa, Putumayo. Es viernes, como aquel viernes de la tragedia. Pero hoy los niños juegan en la calle. La comunidad espera oír esta noche al alcalde, José Antonio Castro. Llegan de a poco, en grupos pequeños o solos, y un poco tarde y con los atavíos del que vuelve del trabajo. Buenas noches, vecinos, con permiso. Jair Leitón, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, monta de afán el telón para un proyector de video VEAM. Al fin toma el micrófono, se para al frente y explica que antes de que llegue el señor alcalde, es necesario que prestemos atención acá un momento, es información importante. Muchas gracias, vecinos, vamos a recibir una charla. Entonces, un funcionario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, toma la vocería. Inicia la proyección de diapositivas y les habla del sistema de alertas tempranas. Si en alguno de los ríos o quebradas de Mocoa sube el nivel, un sistema de sensores avisará a una sala de monitoreo. Si existe algún peligro en los barrios, sonarán las bocinas instaladas en los postes, y las personas deberán iniciar un plan de evacuación, previamente definido y con rutas y lugares de encuentro delimitados. Una mujer levanta la mano. ¿Cuándo empezamos a señalizar el barrio? Pregunta. El sistema de alertas y la socialización en charlas con la comunidad fue una de las estrategias definidas en la primera fase de atención tras la creciente súbita de la quebrada La Taruca y de los ríos Mulato y Sangoyaco. Para este programa específico, la UNGRD coordinó con los funcionarios responsables de alertas tempranas en Medellín y el Valle de Aburrá. Se destinó un presupuesto para instalar los sistemas electrónicos y apenas días después de la tragedia, ya se tenía definido dónde y cómo se iban a poner a funcionar los sensores y las estaciones. Es un sistema de ayudas electrónicas como las que ya funcionan en Salgar, Antioquia, otro pueblo que conoce la difícil experiencia de tragedia por Avenida Torrencial. Y esa estrategia fue apenas uno de los elementos en la primera fase de atención, que inició en el momento preciso en que el barro bajó por los cauces y destruyó todo a su paso. En las primeras horas se definieron tres momentos específicos. Técnicamente, la primera fase se conoce como respuesta, cuyo alcance va desde el complejo movimiento logístico de urgencia, la búsqueda y el rescate, la rehabilitación y la limpieza de la ciudad, hasta las estrategias y los planes de reconstrucción. Pero es necesario abarcar más allá de lo urgente, y a eso le apuntan campañas de conocimiento del riesgo como la de las alertas tempranas, que a esta hora está en pleno desarrollo en el barrio El Progreso. Apenas meses atrás este mismo salón comunal recibía a los heridos de la emergencia. Aquella noche de sonidos aterradores y mucho dolor. Ahora, hombres y mujeres, viudas y huérfanos oyen la explicación de cómo fue la atención y cómo será la rehabilitación y reconstrucción de su ciudad destruida y devastada. Porque ya llegó el alcalde. Y de eso trata su charla. La explicación de cómo se respondió y de lo que viene en adelante. La respuesta institucional es una de las grandes lecciones de Mocoa. El reto que le planteó la emergencia al gobierno y al Estado fue: ¿cuánto va a tardar el país para volver a echar a andar una ciudad con un grado considerable de destrucción y paralizada, por la falta de los servicios básicos, sin agua ni energía? Estamos hablando de una zona selvática, y en términos de horas y días se demostró que el sistema integrado consiguió la reactivación en todo sentido. El diagnóstico es de Carlos Iván Márquez Pérez. En horas y pocos días, servicios básicos. Agua, energía, conectividad de internet y alta tecnología, entre otros. Además, se buscaron mecanismos para reactivar el comercio. En días se logró lo que en otro momento histórico del país pudo ser meses. Y en otras partes del mundo, años. En 18 días las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y el ente coordinador, es decir, la UNGRD, cumplieron completamente la fase de respuesta. Un tiempo muy corto si se compara con otros eventos de ese tipo. Más de 6 horas después de la tragedia en Armero, cuando el hombre de la defensa civil contó que había encontrado un mar de lodo, nadie le creyó. O tras la creciente súbita en tierra adentro, en Cauca, pasaron semanas para que las entidades de socorro llegaran a las zonas afectadas por la cadena de deslaves. En el caso de Mocoa, las cifras dan cuenta de lo que significó el movimiento logístico. 2.540 toneladas de ayuda humanitaria y 2.300 personas del sistema dedicadas a la atención de los afectados. más de 4.300 personas atendidas en los programas psicosociales y un programa de vacunación que superó las 58.000 dosis y al menos 3.300 kits de primera necesidad, de cocina, aseo y alimentación, entregados en las primeras horas. Uno de los primeros logros de las brigadas a cargo de la atención fue la puesta en marcha de una planta potabilizadora. Y el servicio de energía era una de las urgencias más apremiantes. Dos días después se logró el restablecimiento parcial, a través de plantas portátiles, y ya marchaba una de las más complejas operaciones de toda la primera fase: reemplazar la subestación que había quedado hundida en el lodo. Otra de las acciones inmediatas fue la recolección de ayudas en dinero, que se hizo a través de cuentas bancarias, y con métodos como los mensajes de texto en teléfonos móviles. La campaña Todos por Mocoa creció bajo la coordinación de la UNRD. Los protocolos, definidos previamente, indican que la ayuda en dinero es procedente desde el inicio de la atención, pero la ayuda en especie requiere un aparato logístico distinto, por eso se le pidió a la comunidad esperar o garantizar por su cuenta la recolección, clasificación y distribución de los elementos. Y es que el personal que atiende los albergues o que busca vida entre los escombros no puede en ese momento dedicarse a clasificar y verificar la ayuda en especie que llega. Esa era la razón para que se les diera un plazo a los canales de ayuda en especie. En eso también Armero dejó una experiencia contundente. Entre las ayudas llegaba ropa vieja, maquinaria inservible o medicinas vencidas, estas ocupaban bodegas o demandaban la atención de personal que podría estar en actividades más importantes. En Mocoa, la ayuda en especie se habilitó solo cuando se podía garantizar que eran un aporte y no un impedimento más. Lo cierto es que el país, tras lo ocurrido en Mocoa, se movilizó de manera ejemplar. Fueron innumerables las manifestaciones de solidaridad. Y cuando el gobierno habilitó el canal de donaciones en especie, cuatro días después de la tragedia, miles de personas llegaron a las sedes de la Cruz Roja, la Defensa Civil o el Ejército para hacer sus aportes. En un hecho sin antecedentes, cuando se trata de una tragedia de esta magnitud, Colombia no convocó la ayuda internacional, pero sí recibió acompañamiento de organismos con sede en el país. La oficina a cargo fue la de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. Gerard Gómez es su jefe en Colombia y así explica la participación internacional que hubo durante la fase de respuesta. Se estableció el mecanismo de coordinación para los organismos y en todo lo que tiene que ver con la recolección y organización de información. Ese apoyo fue fundamental en la creación del Centro de Recepción y Coordinación de la Cooperación. Para la administración de la información, pues se realizaron encuestas en terreno en zonas rurales y urbanas, y en los aportes con recursos. De manera simultánea era necesario definir el marco legal que iba a sustentar la atención. La ciudad y la región debían ser declaradas en calamidad pública y así ocurrió con decretos expedidos desde los gobiernos local y regional 177. El gobierno nacional también actuó y emitió el decreto 599, del 6 de abril del 2017, que declaró en situación de desastre en el departamento de Putumayo y al municipio de Mocoa. La ley 1523 del 2012 dedica un capítulo entero, el séptimo, al régimen especial que se asume una vez se declara la situación de desastre y calamidad pública. Y lo que hace esta herramienta es permitirle a la administración pública contratar de manera atípica, con el objetivo de atender la emergencia. Es uno de los apartados trascendentales de la ley que reformó el sistema de atención de emergencias en Colombia. El gobierno quedó habilitado para la negociación de predios o, llegado el caso, para la expropiación con el objetivo de evitar riesgos o salvar vidas. Esa declaratoria resultó determinante para el inicio de la reconstrucción de Mocoa, que se puso en marcha de manera simultánea con la atención. Lo urgente fue definir programas de reconstrucción. El gobierno nacional elaboró un plan de acción que involucró a todos los sectores locales. Fue aprobado en la sesión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Putumayo y del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Mocoa, el 2 de agosto de 2017, en presencia de la gobernadora, Sorre Larocca, y del alcalde, José Antonio Castro. Luego el plan tuvo cimientos reales y respaldo a través del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Compass, que lo publicó con el número 3904, el 31 de octubre de 2017. En la primera página, la frase inicial del título dejaba claro el objetivo principal: plan para la reconstrucción del municipio de Mocoa. Luego se definían las líneas específicas de acción, y quedó claro que la intervención después de la tragedia iría más allá de recuperar viviendas para los afectados. El espectro fue amplio. Conectividad e integración regional, por ejemplo, donde se agrupó la infraestructura vial, maquinaria y equipos, y la activación del sector agropecuario y de comercio. Fortalecimiento legal, donde se buscó presencia y más contundencia institucional. Desarrollo social, el componente relacionado con la educación. Desde la inclusión social y reconciliación, hasta los temas de minas y energía, o las tecnologías de la información y las comunicaciones, programas para recomponer el tejido social o la construcción y mejoramiento de los servicios públicos. Y el COMPES dedicó uno de los apartados, el 6, al ordenamiento territorial, la gestión medioambiental y los procesos de gestión del riesgo, sistemas de alerta temprana e instrumentos de planificación ambiental. Es decir, para que la historia no se repita y en adelante las comunidades eviten los embates de la naturaleza, antes de que ocurran. El principio, más que viviendas, está implícito en todo el plan. Pero en todo caso el nuevo techo para los que lo perdieron fue con cifras ambiciosas, en el corto plazo. Más de 1.500 viviendas urbanas y rurales, además de un hospital, la plaza de mercado, un megacolegio, aulas lúdicas, el fortalecimiento de la red de acueducto y alcantarillado, la falta de alcantarillado en algunas zonas, aumentó el riesgo de la tragedia, la obra de 4 puentes peatonales y 3 vehiculares y la pavimentación de al menos 5 kilómetros de vías en el municipio. 2022 es la fecha proyectada para concluir el plan de la nueva Mocoa. La frase que tanto pronunció el presidente Juan Manuel Santos Calderón, durante la emergencia por el fenómeno de La Niña, en 2010 y 2011, con aquello detrás la atención las comunidades, ciudades y zonas intervenidas deben quedar mejor, se volvió a aplicar. Pero en los primeros días faltaban aún 2 procesos determinantes para que la ciudad recuperara poco a poco su cotidianidad. El primero ocurrió el 10 de abril, cuando entró en servicio el puente vehicular de 42 metros de longitud y con capacidad de carga de 52 toneladas, la máxima en el sistema vial colombiano, en la vía Pitalito-Huila. La estructura había sido demolida por la fuerza de la creciente. Los ingenieros militares fueron los encargados del montaje, que lograron tras un trabajo continuo de 24 horas. Y el segundo logro en la respuesta fue la instalación de una nueva subestación eléctrica. La estructura fue trasladada, en medio de un complejo operativo de transporte, desde el otro extremo del país, el departamento de Atlántico. El presidente Santos Calderón estuvo en Mocoa, para poner en marcha estos 2 proyectos. Felicitó a los oficiales del ejército que estuvieron al frente de la obra del puente y luego, a través de un radioteléfono, se comunicó con la empresa de energía de Bogotá para que activara la red que le devolvió la luz eléctrica a Putumayo. Y habían pasado 11 días después de la avenida Torrencial. 7 después se alcanzaría el logro de los 18 para concluir la fase de respuesta. La siguiente fase, de estabilización, tomó 90 días más y se fijaron nuevos objetivos al mediano plazo. Los albergues fueron una estrategia que se prolongó. En total se instalaron 9 para la atención de más de 4.500 personas, que en mayoría utilizaron esta ayuda como un impulso determinante para iniciar de nuevo. La salida de los albergues se dio en gran medida gracias a los subsidios de arrendamiento. Más de 4.500 entregados. El último albergue, conocido como Del Pepino, cerró en agosto de 2017. Aunque las bocatomas de acueducto afectadas se arreglaron, 4 en total, la operación de carrotanques continuó como un apoyo, pero ya no con los 40 vehículos de las primeras semanas, con la capacidad de entregar 1 millón de litros cada día, sino con 7 a cargo de la entrega de 100.000 litros diarios. Desde el inicio, cada movimiento parecía más complejo que el anterior. Desde entregar libros y lámparas a los niños y rehabilitar las aulas, que se logró en el día 17 de la primera fase, hasta normas de exención de impuestos o los programas de alertas tempranas. Como el que se exponía, aquella noche, en el Salón Comunal de Barrio El Progreso. una repetidora, capacitación y entrenamiento a 9 vigías de los cauces, 4 estaciones meteorológicas y 11 sensores de nivel en los ríos Mulato, Sangoyaco y las quebradas La Taruca y Taruquita. La manera en que se combinaron distintas fases de atención es una de las lecciones para OCHA, el organismo de Naciones Unidas que participó. Lo que me pareció muy interesante fue que desde el inicio se empezó a hablar no solamente de las fases de respuesta, sino de la fase de recuperación. Hay secuencia, pero conceptualmente pensar así es bueno, dice Gerard Gómez. En la reunión con el alcalde participan líderes de todas las zonas afectadas. El mandatario local decidió vincular al proceso a los presidentes de las juntas de acción comunal de los 17 barrios más afectados por la tragedia. Llamó al grupo G17. Lo que busca es que la gente sepa cómo va el proceso, según lo que le cuentan sus propios vecinos, muchos de ellos sobrevivientes de aquella noche. Pero sobre todo que ese volver a empezar sea con una nueva mirada, en cuanto a la gestión del riesgo se refiere. Ha sido complejo, reconoce el alcalde José Antonio Castro. Se trata de un proceso de sensibilización social, de hacer llamado a que no construyan en las rondas de los ríos, que son zonas de desastres, no deberían ser habitadas. Es complicado porque en la zona hubo casas no afectadas, pero no significa que no estén en zona de riesgo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que lidera la Mesa Técnica de Análisis, otra de las estrategias definidas en la fase de respuesta, asumió los esfuerzos científicos para que el riesgo se reduzca significativamente en este renacer de Mocoa. La tarea incluyó evaluaciones de la amenaza y respuesta sísmica de los suelos del municipio, debido a las características de la zona, explica Luis Gilberto Murillo, titular de esa cartera. Una de las estrategias fundamentales de ese ministerio está basada en los determinantes ambientales, que es como se les conoce a los términos y condiciones fijados por las autoridades ambientales, para garantizar la sostenibilidad ambiental de los procesos de ordenamiento territorial. Es la manera de hacer un adecuado uso del territorio y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables en su jurisdicción, explica el ministro Murillo. Eso garantiza que en Mocoa, además de herramientas básicas como las alertas tempranas, se empezará a hablar de ordenamiento ambiental o forestal, áreas protegidas, o manejo de páramos y humedales, manejo de cuencas, entre otros. El Ministerio apoyó a Corpo Amazonia en la actualización de los determinantes ambientales para el municipio de Mocoa, explica el ministro Murillo. Se logró levantar el inventario como el de Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Aucahuasi y la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa, entre otras. Pero no solo la respuesta o la reconstrucción dejan lecciones y aprendizajes. Para Márquez Pérez, otro de los puntos de reflexión está en lo que llama el aspecto político de las tragedias. Con Mocoa también puso en evidencia que las emergencias pueden llegar a ser terreno para el oportunismo, dice el director de la UNR. Hay temas de orden político y de intereses particulares. Aparecen los tecnócratas que quiere que los contraten. El político que quiere generar réditos. Eso es una canallada. Surgieron voces que se atribuían la predicción de lo ocurrido. La del representante a la Cámara, Orlando Guerra de la Rosa, por ejemplo, quien días después de la tragedia difundió una carta, escrita casi un año antes, con fecha 13 de junio del 2016. La había radicado en la UNGR y en ella les solicitaba a la unidad, y a las entidades departamentales, según se lee, realizar planes de emergencia y contingencia, por las lluvias. La carta fue escrita en términos generales y no incluía información específica de ningún tipo. Por ejemplo, no hablaba de un territorio exacto, donde podían ocurrir posibles emergencias, ni mencionaba alguna obra de mitigación que fuera necesaria. Simplemente aludía a todo el departamento del Putumayo. El titular de prensa con el enunciado de tragedia anunciada no se hizo esperar. La UNGR había respondido la carta en el momento en que fue enviada. El 11 de julio del 2016, menos de un mes después de ser radicada, fue entregada la respuesta en la Oficina de Guerra de la Rosa, en la Cámara de Representantes del Congreso de la República. Esa respuesta es un documento de 5 páginas donde se le explicaba al solicitante la manera de hacer el procedimiento que solicitaba, de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley 1523 del 2012. Explicaba, por ejemplo, que el apoyo del nivel nacional es complementario a los esfuerzos de municipios y departamentos 178. Es decir, es el alcalde, con su Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, quien debe determinar e implementar las medidas de reducción del riesgo. Cuando se ha superado la capacidad local, se puede solicitar apoyo a nivel departamental, es decir, en la gobernación. Si allí tampoco hay efecto, el siguiente canal es regional, es decir, las corporaciones autónomas, cuya jurisdicción abarca regiones definidas. Y finalmente, si la problemática persiste, entra el nivel nacional, o sea los ministerios y las entidades de los distintos sectores. Esos engranajes, en su conjunto, son el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Y uno de los logros de la Ley 1523 fue ese principio subsidiario que sustenta los procesos. Lo cierto es que la explicación de los mecanismos de la ley no tuvo el mismo despliegue que el anuncio sobre el supuesto anuncio previo de la tragedia en Mocoa que, en todo caso, y a la luz de las evidencias existentes, resultó una hipótesis falsa. No puede nadie decir que hizo una advertencia, responde Márquez Pérez. Llegan miles de cartas, pero quien las envíe debe saber a dónde las dirige exactamente. Me explico. De las cartas que llegan, la mayoría son redireccionadas porque el sistema es subsidiario y complementario, mas no tiene responsabilidades de trazar líneas de ordenamiento como tal. Pero los debates que planteó Mocoa fueron más profundos. Por ejemplo, se demostró, una vez más, que la gestión del riesgo está asociada con la planificación y el desarrollo. Está relacionada estrechamente con el uso, ocupación y transformación del territorio, que se debe evaluar teniendo en cuenta las dinámicas de la naturaleza, y la relación de las comunidades con su entorno. Ese conjunto de procesos y variables son las que resultan determinantes cuando surge el riesgo. Y ese también es un tema que abordó la Ley 1523. En el artículo 39 dice que los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental, considerando el riesgo de desastres como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, se lee en la ley. Al cruzar las evidencias, y encontrar que existen mandatos consignados en la ley que no fueron atendidos, se tiene un panorama más amplio. Y se sabe que lo que confluyó en Mocoa es un complejo entramado de factores determinantes. Las variables de origen natural, como la inestabilidad de los suelos y el volumen inusitado de las lluvias, combinadas con causas antrópicas y factores de desarrollo, como los planes de ordenamiento territorial. Mocoa ha sido por varias décadas una de las capitales más impactadas por el conflicto en Colombia, especialmente por los desplazamientos de poblaciones. Y esas migraciones generaron riesgo, de acuerdo con el análisis de Sandra Rodríguez Bula, la líder de la reconstrucción ambiental. Muchas personas afectadas por la violencia se desplazan y buscan alternativas, especialmente en el tema de vivienda. En esos casos la gente busca terrenos baratos, lo que les ofrezcan sin mirar si están al lado de un río o de rocas gigantescas, que no saben de dónde provinieron o por qué están allí. La profundidad del debate se impuso y cualquier polémica posterior resultó rápidamente superada por las historias de dolor y esperanza que seguían intactas en las calles de Mocoa. Los debates se deben dar en el momento que es. Son procesos que se cumplen con minutos definitivos en la atención, concluye Márquez Pérez.